Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 11 y 1, las 10 y 1 en Canarias. Bueno, un domingo por delante, hoy sí, hoy es el día de Todos los Santos, mañana es el día de difuntos, que parece que con esto de Halloween nos liamos un poquito, que no, hoy día de Todos los Santos, mañana día de difuntos, y más vale que los santos nos amparen. Bueno, Carmen Calvo anda como loca, con un espíritu halloweeniano, vamos a decir, ansiosa por abrir tumbas y gestionar fosas. Atención, 11,5 millones se van a destinar a lo que ella llama una reparación y no repetición, como dice ella, con su ley de memoria democrática. Yo lo llamo más guerra civilismo. Mira que nos gusta el cainismo, es increíble, no terminamos de... Bueno, odio, profanación también, yo sí lo llamaría así. Quieren su propia dictadura, a mí me da esta sensación, ¿no? Invocando espíritus como el de Largo Caballero, el Lenin español, no se olviden, Largo Caballero, D'Alessio Prieto, en fin. Yo creo que más les valdría leer los discursos de Manuel Azaña, que sin ser santo de mi devoción en muchas cosas, lo tengo que decir, pero pues un gran intelectual, dicho sea de paso. Decía que cuando los españoles puedan emplear en cosa mejor ese extraordinario caudal de energías, sustituirán la gloria siniestra y dolorosa de la guerra. Este era el famoso discurso, el último, que dio en suelo español en el 38. Se conocía como el de las tres P's, paz, piedad y perdón. Bueno, pues no encuentro yo en la memoria esta en la ley de memoria democrática ni paz, ni perdón, ni piedad. Veo más venganza, miedo, cobardía, rencor, resentimiento. Bueno, decía Carmen Calvo, de manera así, una orden perentoria sobre la ley de memoria democrática, no vamos a parar, y efectivamente que no van a parar, hasta que nos digan incluso lo que tenemos que recordar, hasta que reescriban su historia y aleccionen, eso sí, en los colegios, con una ley de educación siniestra. No me canso de decirlo, es que claro, desde la infancia es desde donde se puede sesgar de todo, ¿no? Y la llamada ley Cela de la que venimos hablando, pues podría dejar que los alumnos de la ESO, atención, pasaran de curso independientemente del número de suspensos. ¿Te ha quedado a 5? Venga, nada, no pasa nada, promocionas, estupendo. Pero bueno, la Fiscalía esta semana investigaba a Isabel Cela por forzar la ley para dejar pasar de curso sin límite de suspensos y estudia si la ministra y los consejeros de educación prevaricaron al modificar una ley orgánica a través de una conferencia sectorial. Bueno, pues la ley será, por cierto, también veta, atención, esto es de un siniestro también, hablando de Todos los Santos, veta las excursiones si algún alumno no puede pagarlas. Ya está. O sea, si tú no puedes pagarlas, pues el que la puede pagar, que se fastidie, ¿eh? No va nadie, ya está. Bueno, también fomenta lo que se llama el aprendizaje cooperativo. Ayer lo decíamos, con eso de la igualdad, la fraternidad, la libertad, que para nada fraternidad es igualdad, ni igualdad es libertad. Esto es una engañifa histórica, ¿no? Pero bueno, al final es anular el espíritu crítico y crear una generación analfabeta. El Tenorio, ¿no? Ayer también nos acordábamos de él. Nos acordábamos más del convidado de piedra, de Tirso de Molina, ¿no? De, bueno, pues de la bajada a los infiernos. Pero bueno, lo de Zorrilla ya pues tampoco se conocerá. Yo no lo he visto en los teatros, ni una representación en esta fecha. Por supuesto, en la tele no lo van a reprogramar, pero en los teatros tampoco. Y claro, hoy sí que vamos a hablar de Ayn Rand. Ayer hacíamos mención de ella, de su libro La rebelión de Atlas y esos hombres de talento en huelga, ¿no? Bueno, decía la filósofa rusa que si no sabes, oye, que no te asustes, que aprendas. Y también decía que el grado de libertad de un país se mide por su avance y su progreso. Pues oye, actualmente España, pandemia, robo fiscal, guerra civilismo, estado de sitio. Pues en definitiva, más que democracia, democresía, diría yo, ¿no? Bueno, domingo, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Vamos con el epílogo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, buenos días.
Hola, Elia, buenos días.
Oye, ¿tú cómo vivías el Día de Todos los Santos?
Bueno, por supuesto, en aquella época, estoy hablando de mi niñez, estoy hablando de mi adolescencia, incluso de mi juventud, no existía Halloween. Jamás claro. Habíamos oído esa palabra. Y, por supuesto, no había este culto, en fin, este jolgorio de los disfraces y todas estas cosas que se hacen ahora. Pero se celebraba muy poquito, en realidad. Es decir, los niños, al menos yo, en mi ámbito, no lo vivíamos con mucha intensidad. Nuestros padres, nuestros familiares, bueno, iban a visitar a las personas queridas que habían muerto y les llevaban flores. Pero los niños no íbamos, o sea que yo eso no lo vivía, ¿no? Por otra parte, claro, cuando eres niño no hay muchos muertos en tu historial. Los muertos van llegando después, poco a poco, a medida
eso
que vas
creciendo,
¿no? Entonces, realmente, lo único que se hacía eran los huesos de santo para comérselos, claro, y los buñuelos, ¿no? Y luego, bueno, a veces, pero eso sobre todo si estabas en el campo o en ciudades pequeñas, en Madrid, en fin, en el barrio céntrico de Madrid donde yo vivía, tampoco sucedía. Bueno, pues los niños a veces salían con esas calabazas vaciadas, ¿no? Con una vela encendida dentro, a meter un poco miedo a la gente, pero vamos, no se pasaba de ahí, ¿eh?
Claro.
No había ahora, en fin, este jolgorio generalizado que existe, que me parece bastante tontito, la verdad.
Bastante absurdo, sí, sobre todo porque no es una tradición ni americana, ni es más bien celta, ayer lo explicábamos, pero bueno, oye, tú del cole...
Lo que pasa es que hay que diferenciar, tú lo has hecho, lo has dicho al sesgo en tu discursillo inicial, hay que diferenciar entre todos los santos y los difuntos.
Claro.
No es lo mismo, los santos son los que ya se murieron, y son santos porque se supone, bueno, que fueron absueltos en el juicio final de sus vidas, y están en la gloria, están en el cielo, entonces son santos, pero ya no están muertos, son otra cosa. En cambio, el día siguiente, mañana, es decir, el día 2, es el día de los que sí están muertos y es el día en que efectivamente se visitaba a los muertos en los cementerios. Por cierto, yo no sé si lo has visto esta mañana, lo primero que he hecho al despertarme ha sido recordar esa rima de Becker, donde exclamaba que solo se quedan los muertos. Y la verdad es que este año, con las medidas estas de la pandemia, el confinamiento, la alarma, todo esto, pues prácticamente no se puede ir a los cementerios. Con lo cual estremece pensar que Becker se anticipaba en 150 años a lo que ahora está sucediendo, porque ahora los muertos se quedan más solos que nunca.
Es verdad. Oye, yo me acuerdo que sé que no te gusta y no es santo de tu devoción de Panero, de Leopoldo María, ¿no?, del padre, que decía aquello de... que dice, sí, que solo se quedan los muertos. Dice, yo diría que solo se quedan los locos, ¿no? Que también, bueno, pues de alguna manera. Oye.
Bueno, pero conste que yo contra Leopoldo María Panero no tenía nada, incluso fui amigo suyo. Lo que pasa es que su poesía no me gusta.
No, ya lo sé.
Era una poesía de esas que cultivaba un malditismo traído por los pelos, y realmente si la exprimes no sale nada.
No sale nada, es verdad. Oye, del cole, de lo que estábamos hablando, el colegio, aparte de ese profesor que le dijo a tu madre, dale cuerda, no lo ates en corto. Tú, claro, porque hoy en día los profesores tienen que andar con... Yo hablaba con ellos estas semanas, que coincide por esto de la ley de memoria también y tal, y la ley CELA, y decían, si es que no se puede decirle prácticamente nada a un niño, darle un consejo o intentar aleccionar de alguna manera. ¿Tú recuerdas algún consejo que sí aceptaste, una lección de estas que dices, mira, esto me marcó a mí?
Pero no forzosamente procedente de los profesores ni del colegio. Hombre, yo, lecciones que nunca olvidaré. Bueno, realmente más que las personas, me las dieron los libros. Ya sabes que yo empecé a leer cuando era niño de 3 años y realmente, en fin, mis primeras lecciones las recibí de los libros. Si a mí me obligas a escoger una lección, pues escogería dos frases, que siempre he tenido presentes y las descubrí mucho después, no las descubrí en la infancia, pero las apliqué antes de conocerlas. Una es una frase de Jung, que dice, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. La repito a menudo, seguro que me la has escuchado alguna vez.
Sí.
La otra, que es complementaria de esta, que viene a decir prácticamente lo mismo, es una frase maravillosa que recogía lo que era el espíritu de Viena, la Viena anterior a las guerras mundiales, la Viena de Stefan Zweig, la Viena de Freud, la Viena de los valses, la Viena del Danubio Azul, de todo aquello, ¿no? Entonces los vieneses eran una sociedad culta, refinada, ilustrada, alegre, ¿no? Y había una frase popular, que la decía el pueblo de Viena, que reflejaba perfectamente ese espíritu perdido hoy para siempre de la ciudad. Y decía, deja vivir a la vida. Bueno, esas son seguramente las dos lecciones, la de dejar vivir a la vida y la de que la vida no vivida es una enfermedad, las dos lecciones que nunca olvidaré y que nunca he olvidado y que aprendí antes de haberlas escuchado.
Oye, pues son fantásticas, efectivamente. ¿Te acuerdas aquello que decía Rilke también, que el que no ha vivido antes de las guerras mundiales no conoce lo que era la felicidad? Nosotros claro, estamos abocados entonces a esas vidas no vividas, no sé.
Mira, hay un libro de memorias escritos pues por Mauricio Wiesenthal, ese extraordinario escritor.
Maravilloso.
El mejor escritor de España en estos momentos, sí. ¿No? Y el libro de memorias se llama Llegar cuando las luces se apagan. ¿Qué es lo que le pasó a él? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Estábamos llegando cuando las luces ya se... Bueno, ya, en mi caso ya se habían apagado y en el tuyo ya no, digamos, Elia, ¿no? Entonces sí, es terrible. ¿Cómo? Y con lo que está pasando ahora en España también. Miras alrededor y comparas con la España, con la España en la que yo nací, la España en la que yo viví, la España en la que me hice joven, la España de la que me exilié, en definitiva, incluso, bueno, es increíble lo que ha pasado en este país. El proceso de necrosis, de destrucción absolutamente de todo al que estamos sometidos.
Y es verdad. Oye, Fernando, ¿en la infancia se vive o se sobrevive?
Bueno, esta es una vieja discusión. Efectivamente, a mí me sorprende mucho que haya personas que tuvieron una infancia triste, que hablan de la infancia con tristeza, con rabia, incluso renegando de ella. Desde luego no es mi caso. Vamos, yo todos los recuerdos, absolutamente todos los recuerdos que tengo, digo todos, y subrayo lo de todos, sin una sola excepción de la infancia, son buenas. Porque además yo creo que en ese momento, el niño está cargado de vida, está cargado de energía, está cargado de curiosidad, está cargado de una alegría que es congénita y natural en él. Entonces, incluso aquellas pequeñas cosas que puedan, entorpecer su trayectoria, incluso son inmediatamente asimiladas, digeridas, metabolizadas y transformadas en eso que los franceses llaman joie de vivre, ¿no? Entonces, no, por supuesto que para mí la infancia es el paraíso absoluto, ¿no? Y también el colegio. Hay mucha gente que tiene muy malos recuerdos de del colegio al que fueron. Yo tengo un recuerdo maravilloso, lo mismo, impoluto, vamos, blanco, perfecto.
Pero es que eso, eso depende de la historia. Yo del cole, por ejemplo, me escapaba.
Bueno, pues fíjate que yo hacía lo contrario. Me gustaba tanto ir al cole, vamos, esto lo he contado también alguna vez, que llegó un momento cuando yo ya estaba en séptimo de bachillerato, el último año, del bachillerato que yo hice.
Pero eso no es cole, eso es bachillerato.
No, es cole. Es que en el cole no había más que la enseñanza primaria, lo que se llamaba parvulitos.
Parvulitos, me encanta esa palabra.
Párvulos, elemental parvulitos, de ingreso, y luego ya 7 años de bachillerato. No había otra cosa. El plan de enseñanza era ese. Bueno, pues entonces yo llegué al séptimo año sin haber hecho novillos. Cosa que la mayor parte de mis compañeros habían hecho alguna vez. Hombre, yo que quería ser aventurero, transgresor, travieso, todas estas cosas, me dije un buen día, dije, no, yo no puedo irme del cole y pasar a la universidad sin haber hecho al menos una vez novillos. Y entonces salí de casa una mañana del mes de mayo, ya en periodo casi de exámenes, y me fui al retiro, y estuve toda la mañana allí en el retiro sin ir al cole para poder decir que había hecho novillos. ¿Y sabes lo que hice en el retiro?
A ver.
Estudiar, preparar los exámenes.
Eres un empolloncín, ¿eh?
Sí, la verdad es que, hombre, sí, yo era, muy buen colegial. Pero tú fíjate, hablando de las lecciones que te puede dar, la vida, en este caso el cole o recibir de mis profesores. Bueno, hay una, me parece que te lo he contado ya alguna vez, cuando hace, ya 20 o 25 años, se celebró en el colegio el aniversario, el 25 aniversario de mi promoción.
Sí.
Y entonces nos convocaron, a todos los que seguíamos vivos, que en aquel momento éramos casi todos aún, para que fuéramos a vivir una jornada de colegiales, iguales a las que habíamos vivido en nuestros años mozos, ¿no? Y allá que nos fuimos y, jugamos al fútbol en el patio, comimos allí, estuvimos en el recreo, etcétera, etcétera, y nos sentamos en un aula, ahí en los pupitres, con las rodillitas encogidas, porque claro, ya no cabíamos, ¿no? Y entonces nos leyeron las notas, porque en aquel colegio, que era el del Pilar, nos leían las notas todas las semanas. Aparecía el director del colegio, de repente, en el aula, o bien el viernes por la tarde, o bien el sábado, porque el sábado era también día lectivo, ¿no? Y entonces llegaba con un cartapacio negro, lo abría, y allí nos leía las notas, asignatura por asignatura, con las observaciones que habían anotado los profesores en aquel colegio. Y entonces, el día que a mí me tocó, esta celebración del 25 aniversario, leyeron mis notas el último día del cole. Y entonces en ella había cosas verdaderamente muy curiosas y que a mí me gustaron mucho. Contaban de mí, eran las anotaciones dejadas por los profesores. Decían, este señor, cuando va de la clase al recreo o cuando vuelve, capitanea un grupo de revoltosos que al doblar las esquinas prorrumpen con el canto del gallo. Estábamos, ¡qué, qué, qué! No, eso me gustó. Y luego me gustó más todavía cuando dijo, bueno, este señor, a diferencia de sus compañeros, cuando se le lee una mala nota, cosa rara, porque mis notas generalmente eran buenas, pero en fin, alguna había de vez en cuando no tan buena, en lugar de, en fin, de ensombrecerse, de poner la cara mustia o incluso de echarse a llorar, sí, sonríe. Bueno, eso ha sido mi norma en la vida, siempre sonreír. Tú siempre me habrás visto sonriendo y eso tiene mucho que ver con lo que te decía antes de deja vivir a la vida, ¿no? Y de, que, y de la infancia como paraíso y del colegio como paraíso y de todo como paraíso. Yo es que no tengo malos recuerdos, Elia. Hablo de la infancia y digo que no tengo ningún mal recuerdo. Hablo del cole y digo que no tengo ningún mal recuerdo, pero es que tampoco luego. Por supuesto que objetivamente dices, hombre, pues a este señor, por mí lo digo, le han ocurrido cosas que no parecen excesivamente alegres ni positivas.
Claro.
La cárcel, ha estado en el exilio, en fin, ha vivido separaciones, se le han muerto personas muy queridas, etcétera, pero no sé, es cuestión de carácter.
Pero no te regocijas, ¿no?, en ese victimismo, Fernando.
No, efectivamente, no, es que eso no sirve absolutamente de nada. Sí, yo, por ejemplo, ahora está tan de moda esto de protestar, de quejarse, pero ¿para qué sirve protestar? ¿Para qué sirve indignarse? ¿Para qué sirve quejarse? Eso es perder el tiempo. Hay que fluir, dejarse ir con la vida, el ritmo de la vida.
Oye, ¿y sobre qué? Esto no te lo he preguntado nunca, con esto vamos a ir cerrando. ¿Sobre qué no escribirías nunca? Dices, mira, que no gasto yo energía en escribir sobre esto.
Bueno, vamos a ver, mira, ya que hablábamos de consejos, mi madre me dio un consejo una vez y me dijo, Nano, que era como me llamaba, ¿sí?, mi madre, me dijo, Nano, no hay que contarlo todo. Es verdad, tenía razón. Yo a menudo, en vez de seguir ese consejo, he contado incluso cosas que no debería haber contado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que siempre he procurado mantener una zona de penumbra, una zona de secreto, una zona de misterio. Naturalmente, esas son las cosas, ese secreto íntimo, ese misterio que hay en mí y que toda persona tiene y que toda persona debe mantener, sobre eso es sobre lo que yo no escribiría, pero naturalmente no te voy a contar en qué consiste ese secreto, porque estaría infringiendo mi propia norma, ¿no?
Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Bueno...
No, ya sabes que también me gusta mucho esa frase de María Zambrano, que incluso campea, en fin, es una de las citas del último libro que he publicado, ese segundo volumen de memorias, que sí. María Zambrano decía, hay cosas que no pueden decirse, pero esas son precisamente las cosas que un escritor tiene que decir.
Qué bueno.
Entonces ahora es terrible, porque está casi, mira, espera, en este momento entra mi hijo Aquela. Oye, oh. Aquela, estoy hablando por la radio, ¿quieres saludar a mi amiga
Elia?
Sí,
por favor.
Venga, ven aquí, Aquela.
A ver, ¿qué nos
venga,
dice Aquela?
No seas vergonzoso. Bueno, mira, dice que no tiene mascarilla, pero mira, alargo el brazo y habla. Venga.
Hola, Aquela.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bien. ¿Cómo te lo estás pasando con esto de la pandemia? Es un verdadero aburrimiento, ¿no?
Sí.
Claro, normal. Bueno, ¿y a papá cómo lo ves?
Bien.
Bueno, ¿estás leyendo algo, Aquela?
Estoy leyendo
Sosekin, el libro de Sosekin,
sí.
El gato.
¡Hombre!
Claro, estamos leyendo juntos el libro del gato.
Sosekin, Mortal y Tigre, claro que sí. Bueno, pues un beso enorme, Aquela.
Vale.
Un besito Bravo. Grande.
Venga, devuélveme el teléfono ya.
Venga, fíjate, me ha llamado la atención lo de la mascarilla. Los niños en esto están mucho más disciplinados que nosotros.
Bueno,
claro, parece que
tú fíjate que él, bueno, acaba de aparecer ahora, se ha levantado ahora prácticamente, como hoy es domingo, entonces yo estoy aquí en mi gabinete de trabajo, aparece, le digo esto y me dice lo de la mascarilla. Porque incluso aquí dentro de casa, delante de mí se la pone siempre, porque
claro.
Está muy preocupado,
claro.
Porque puede ser fuente de contagio.
Hombre,
fíjate,
claro.
Fíjate, Elia, que yo vine de Castelfrío, donde estuve los últimos 15 días refugiado, hace 2 días. Entonces él me llamó por teléfono el día antes, cuando yo todavía estaba en Castelfrío, y me dijo, papá, no vengas.
Claro,
tengo
claro.
Muchas ganas de verte, pero prefiero no verte, no vaya a ser que te mueras, por mi culpa.
Eso
porque yo traiga el virus del cole.
Qué maravilla.
Y también me dijo hace poco, creo que ya te lo conté también, me le pregunté, bueno, lo típico, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser de mayor? ¿Astronauta? ¿Misionero? ¿Bombero? Cosas de estas que los niños suelen querer ser. Y me dijo, quiero ser escritor.
Escritor, qué bueno. Te dije yo aquello de vino nuevo en odres viejos, Fernando, eso es maravilloso.
Y tan viejos.
No, hombre, no. Bueno, pues me quedo con esa frase de Jung que me encanta, La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, pues efectivamente, a ver si podemos vivirla o nos dejan
bueno,
un poquito.
Y es una frase, y eso ya tiene que ver mucho con mi tarea de escritor, es una frase que rima, consonante, con una frase que me encontré en las cuevas de Sésamo, ahí en la calle del Príncipe, en Madrid, en fin, esa especie de cueva existencialista que tan de moda estuvo en los años 50, en los años 60, y que sigue existiendo, creo, y allí la gente pintaba frases, poemas, citas, en fin, trozos de libros, ocurrencias en las paredes, y había una que a mí me impresionó muchísimo, ¿no?, que decía, el arte empieza en aquel punto en que la vida no basta para expresar la vida, y es verdad,
wow.
Yo que tengo en estos momentos más de 50 libros escritos y que siempre me titulé escritor, la verdad es que mi primer libro me senté... Bueno, mi primer libro lo escribí a los 20, a los 22 años, pero fue para conquistar a una chica. Pero ya el primer libro torrencial, Gargos y Avidis, realmente empecé a escribirlo a los 31 o así. Es decir, tardé mucho en poner las posaderas sobre una silla para pasarme 8, 10, 12 horas al día, las que fueran necesarias, para escribir de verdad, ¿no? Y era porque la vida me tentaba con sus frescos racimos, porque todavía no me había dado cuenta de la verdad de esa frase que yo había leído años atrás en las paredes de las cuevas de Sésamo.
Bueno, me encanta eso de pintar en las paredes. Yo invitaría a la gente que viniera a mi casa y pintara las paredes con frases interesantes, claro.
Oye, no me lo digas a mí, que ya sabes que vivo en el barrio de Malasaña, donde hay unas casas tan bonitas y, bueno, hay muchísimas que están hechas unos zorros por culpa de las pintaditas en las paredes, de los graffiti, de todas estas
graffiti sí. No, con un boli, un lápiz a propósito, para paredes y estas
sí,
cosas.
Sí, bueno, con un soprete, vamos, con
también.
Cosa ya, sí.
Y le pegamos fuego. Bueno, en fin, que tengas un feliz Día de Todos los Santos, don Fernando, un fuerte abrazo.
Otro para ti, haré
gracias.
Todo lo posible para ser feliz.
Venga,
un abrazo
adiós,
a todos,
adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
11:22, Carmen Carbonell, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Tú vienes con un jersey muy bonito de tachuelas.
Exacto, de
color... iba a decir burdeos otra vez, no, color vino.
Sabes que hoy, como vamos a hablar color de vino. Protocolo y de indumentaria con Javier Santa Marta, yo siempre pienso, madre mía, domingo, ¿qué me pongo?
¿Qué me pongo?
Ojo que hoy vamos
vestidos
a hablar...
Vestidos de domingo. Antiguamente esto... Bueno, antiguamente, pero sí, el domingo es como que te ponías...
Sí.
Claro, ¿no? Claro. Más arregladito y comprabas algo y te decía tu madre, déjatelo para
el domingo, ¿no?
El domingo.
Como con esos días tan característicos de Domingo de Ramos, el que no estrena
se queda sin manos, es verdad.
Bueno, pues
es verdad.
Hoy que vamos a hablar encima de indumentaria y funerales, tengo que decir que el granate de arriba es sufrido, pero es que debajo llevo negro, que
el
es el negro. Color clásico, ¿no?
Hombre,
de,
claro.
Del luto.
¿Te gustaba el cole?
A mí me gustaba mucho y tengo recuerdos maravillosos.
Ojo, fíjate,
maravillosos. Curioso. Yo coincido con Fernando Sánchez Dragó, he pasado cosas en mi vida pues muchísimo más dramáticas de lo que sufrí en el colegio, porque alguna anecdotilla, pues algún momento que lo pasas mal, siempre hay algún rechazo, ¿no?
Esto, sí.
Pero, en conjunto, yo de la época del colegio tengo recuerdos maravillosos.
Me gustaba.
También es verdad que di con unas compañeras, seguimos siendo amigas unos pocos años después.
Fíjate, eso
no
es bonito.
No tantos. Y parece que fue ayer.
Y es que
ayer.
Me acuerdo, en el cole teníamos un profesor, se llamaba Don Rufino.
Sí.
Qué lástima, que en paz descanse seguro ya, y si no me lo acabo de cargar, pero bueno. Que decía, es que engañáis a vuestros padres. Venís aquí al cole a no estudiar y engaña padres. Y bueno,
además, qué duro, ¿no? Eso de engaña padres.
Perdona, o sea, engaña era una cosa padres. Que tú decías, pero bueno, esto, ¿por qué me lo está diciendo? Y claro, pero luego había otras profesoras, pues como muy entrañables, ¿no? Que
¿sí?
Eso también... Te hace recordarlo de una manera u otra. ¿Quieres que preguntemos hoy historias del cole?
Sí, porque hoy estamos en este Día de Todos los Santos. Ayer estuvimos preguntando por esas películas
de miedo.
De miedo,
oye,
¿no?
Ayer me di una sesión de pelis de miedo. Mira qué ojeras tengo.
Madre mía, si es que parece que viene disfrazada de Halloween. No, es que ha dormido poco, nuestra querida directora. El caso es que hoy, si quieres, le podemos preguntar a nuestros oyentes por esas anécdotas de colegio, que
vale.
Yo creo que es una combinación de dos factores. No es tanto el factor contexto de edificio. Lo que hacen los recuerdos del colegio son tanto los profesores como los compañeros, ¿no? Esa amalgama de dos elementos es lo que te deja un pozo que puede ser bueno o todo lo contrario.
Y la infraestructura, porque ahora que estás diciendo, bueno, claro. Sí, esos suelos de gravilla, que te caías y te dejabas allí la rodilla,
y ese,
los codos.
Tal cual, a gravilla, ojalá,
arenisca vamos.
Básicamente cemento sin
no
pulir.
Nada.
Cemento sin pulir, ¿no? De ese que es rugosillo, que da igual. Balones mi casa, por ejemplo, que eso era más duro que
los balones
el granito.
Mi casa, con eso jugábamos también al voleibol. y métete tú a jugar un partido de fútbol, yo que era muy atrevida con los chicos. Bueno, unos balonazos, unas cosas que... Y ya cuando te ponían de portera...
Bueno, sí, sí. Que en vez de parar, te apartabas. Dejabas paso. Adelante.
Trayazo. Y
adelante el esférico, por favor. No quiero molestar.
Venga, seguimos, Carmen, vamos.
Bueno, tenemos un montón de cosas preparadas. Vamos a hablar con Miguel del Pino de los hongos. Esto es como lo típico de esta época, ¿no?
Micología. Qué ricos están esa hora, tiempo, sí.
Claro. ¿A qué vamos? ¿A setas o a Rolex?
Setas o a Rolex.
Pues el vamos a ir con bien, Miguel, sí. En este caso a setas, ¿no?
A setas.
Vamos a hablar, como les decía también, con Javier Santa Marta de Indumentaria. Y en psicología nos tenemos que preguntar por los adolescentes. ¿Cómo están pasando esta época tan peculiar, la del confinamiento, imagínate, con la convivencia o la supervivencia en casa, en las familias?
Mira, todo va relacionado, ¿verdad? Porque no hay cole, están en casa, vivimos, sobrevivimos, ¿qué hacemos?
Está complicado. Vamos a hablar con Irma Correa, que es dramaturga de Galdós. Estamos en el año Galdós, que no sí. Se nos olvide. Es un año muy malo, el 2020, Galdós, pero
pobre
tenemos
mío,
cosas interesantes. Así sí. Que vamos a rescatar eso. Y luego tenemos libros. Vamos a hablar con Roger Domingo, por parte de Ediciones Deusto, de esa colección maravillosa de Ayn Rand. Hoy traemos un libro, yo te comentaba antes que he leído La rebelión de Atlas, me gustó.
Te he preguntado, digo, hoy, ¿tú has leído? Y dices, sí, pero a ver tu
este
opinión.
Este no, porque luego hablamos de
ello. Sí, pero
¿qué
te parece
ello?
Ayn Rand?
Yo es que sé que es uno de los popes del liberalismo, pero yo diría que es irregular.
Se le va a veces, ¿no? Con
que
esto del
hay
objetivismo
cosas
radical.
Maravillosas y hay cosas que dices, ¿pero dónde vas?
Sí.
O bueno, en mi opinión. Luego le diré a Roger Domingo, o le comentaré a Roger Domingo cuál
Oye,
es mi
pues
opinión.
Te invito a que te quedes a esa tertulia, por favor.
Ojo, que tenemos más libros. El que nos trae Manogueiro, que va sobre Birmania, Días de Birmania, hombre, de George Orwell. Y una exposición para aquellas personas que quieran ver algo de arte maravilloso. En fin, luego les contamos de qué va esta exposición, que está hasta el 15 de noviembre, así que se tienen que dar un poquito de prisa.
Perfecto. Vale, pues Carmen, te veo luego. Historias, no pueden escribir a findesradio.
Exacto, findesradio, ese es nuestro Twitter. Esperamos esas historias del colegio, anécdotas, recuerdos. Cuéntenos lo que quieran.
Lo que quieran, claro. Pues yo tenía un compañero que me tiraba las coletas, pues yo siempre estaba que me echaban al pasillo, ¿no? Y todo esto.
Menciones a...
Yo tenía una compañera que yo le hacía reír a ella. A Cristina.
Y le echaban de clase, lo estoy
viendo. Y la echaban a ella y no a mí.
Sí, claro. Y luego te miraba con cara de...
Claro, decía ya, porque le entraba la risa floja. Qué mala yo también.
Y tú con ojitos de cordero degollado.
Sí, yo como diciendo, pues yo soy buena. Sí. Con diéresis, buena.
Buenísima.
Vale, vamos ya con el profesor del Pino, 11:27.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Once y 28 minutos, profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Claro,
muy buenos
que
días.
Me dice Carbonell que vas a hablar de hongos y tal, y yo tan glotona como siempre digo, qué ricos, pero igual el mundo de la micología va por otro lado, a ver.
No crean que todos son tan gratos como las setas. Oye, acabo de escuchar a Fernando Sánchez de Aragón. Tengo que investigar rápidamente si siguen existiendo las cuevas del sésamo.
Oye, mira.
Mira, no he cantado yo rancheras mexicanas en mi primera
¿Pero
juventud.
¿Pero qué me dices?
recuerdo una tarde que íbamos, pues como íbamos entonces los estudiantes a las cuevas de sésamo y similares, ¿no? Recuerdo pues que íbamos, pues eso, muy justitos de dinero, ¿verdad? Entonces habíamos pedido unos vinitos, estábamos entonces en una mesa viendo cómo comían los más pudientes y de pronto nos traen una tortilla de patata enorme y una jarra de vino y tal. Y digo yo, no, perdón, se han equivocado, no es para nosotros. Y dice, no, es que la mandan de esa mesa de allí al lado, que esos señores son mexicanos y han dicho que tiene mucho gusto en invitar a ese joven que está cantando rancheras para que siga.
Qué bueno. Así,
qué recuerdo,
Miguel,
favorito, ¿verdad?
Siguen abiertas.
Ay.
Siguen abiertas, lo estoy viendo ahora mismo.
Bravo, pues no sé si me dejarían cantar una ranchera mexicana a estas alturas o me tirarían algo, pero bueno, las canté cuando había de cantarlas. Claro, hay edades para todo, Elia.
Claro que sí, claro que sí.
Venga, bueno, antes de sumergirnos en el proceloso mundo de los hongos buenos y malos, un aniversario, Elia.
A ver.
En 27 años hace ya que falleció don Severo Ochoa de Albornoz, nuestro premio Nobel de Medicina. Y tengo aquí, en la mano lo tengo, muy mal forrado de plástico, un libro, se llama Base molecular de la expresión del mensaje genético, que me firmó don Severo después de hacer una enorme cola en la Feria del Libro.
¿Lo tienes firmado por él?
Sí, lo tengo firmado por él,
maravilla.
Pero después de hacer una cola enorme. Pero esto fue en el año 70 cuando me lo firmó, recién vuelto a España, cuando andaba yendo y viniendo de España a Estados Unidos. Pero luego, ya muy poquito antes de su muerte, el año anterior a su muerte, 1991 creo que fue, participé en le hicimos una entrevista en radio a don Severo, que estaba muy mayor, le enseñé el libro. Digo, mire, don Severo, este libro me lo firmó usted hace muchísimos años. Yo tenía la ilusión de que me lo refirmara, que me lo volviera a firmar otra vez, ¿no? Pero luego me enteré que necesitaba sus gafas, ¿no? Y me dijo, ay, no me diga. Y aquí está el librito en mi estantería, Elia.
Qué
así
bueno,
que nos
bueno.
Vamos a los hongos después de estos recuerdos.
Eso es un tesoro,
bonito,
eso es un tesoro. Venga,
para
perfecto.
Mí muy bonita. Bueno, Elia, pues mira, en el mundo de los hongos, claro, en esta época de otoño, las castañas, las setas, tal, pero no todos los hongos son tan agradables como los que fructifican para dar el cuerpo al que llamamos seta, ¿verdad? De hecho, mira, si Severo Ochoa, hay que relacionarlo con el ácido ARN, el ácido ribonucleico, el del virus famoso, ¿verdad? A Fleming tenemos que relacionarlo con otros hongos, hongos microscópicos, porque una de las cosas que descubrió Fleming es que hay una serie de hongos en el mundo de los microbios que son enemigos de las bacterias.
¿Sí?
Y de esa pelea entre hongos y bacterias que él descubrió en el hongo Penicillium, pues se deriva perfectamente de ahí el tema de los antibióticos que él descubrió, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Eso sería un hongo imprescindible de recordar. Pero una bióloga norteamericana, británica, Lynn Margulis, que ha trabajado también en Estados Unidos muchos años, llegó a la conclusión de que no se puede dividir el mundo en animales y vegetales, que hay que considerar por lo menos un tercer reino. Luego distinguió hasta cinco, pero un tercer reino, el reino de los hongos.
Hongos.
Es decir, que si nos comemos una seta, diría, no sabemos si estamos comiendo plantas o animales, estamos comiendo un hongo.
¿Un hongo?
Un ser perteneciente a un tercer reino, ¿verdad? Los hongos se dividen en muchísimos grupos, pero tienen mucha más importancia biológica de lo que parece. Mira, de entrada, algo muy importante es el estudio de las relaciones que existen entre árboles y hongos.
¿Sí?
De hecho, cualquier buscador de seta, un poquito experto, pues sabe que si quiere encontrar el níscalo, se tiene que dirigir a un bosque de pino silvestre, porque hay una asociación entre las raíces del árbol y unas prolongacioncitas que emite el hongo y que les ayudan mutuamente, ¿verdad? Asociación, eso se llama, bueno, la palabra técnica sería mico, mico quiere decir hongo, ¿eh? Y rizo, raíz, mico, risas.
Mico, risas.
Otra asociación.
Qué bonitas, perdona que te interrumpa, qué bonitas también esas sesiones de ir a por, hombre, yo por la sierra, imagínate, balsaín, esos pinares, ¿no? Y tal, pero esas sesiones de, venga, vamos a por hongos, ¿no? Y ibas, pues, a dar un paseo y coger eso, pues, los níscalos, sobre todo. Es,
sí.
Es bonito, ¿no? Es una manera de también disfrutar el campo, el monte, Miguel.
Sí, mira, a mí si eso pasa o en Cataluña o en el País Vasco, a mí no me da miedo ninguno, ¿eh? Porque son verdaderos expertos.
Sí, ¿verdad?
Verdaderos expertos. Hay asociaciones, hay expertos, y saben hacerlo. Lo que ya me da más miedo es cuando eso se pone de moda en un sitio donde hay experiencia, donde no hay experiencia.
No, pero hay que saber, ¿verdad? Efectivamente.
Es.
Y sobre todo reglas, con la bolsa de plástico, Miguel, que nos lo has dicho muchas veces.
No, plástico no, plástico no. Esa es una de las reglas de oro, porque mira, cuando cogemos la seta es, lo voy a decir técnicamente, es
dilo.
El aparato esporífero, el aparato que produce las esporas del hongo. Luego esas esporas, bueno, del hongo no, de los hongos, otro taco, de los hongos superiores, basidio, micetos,
¿sí?
Esos diríamos los hongos más complicados. Esos cuando fructifican, dan ese cuerpo en forma de sombrerillo y tallo, y las esporas están por debajo.
Eso es.
Pues bien, si nosotros debemos no arrancar el hongo, nunca arrancarlo, porque si lo arrancamos, tiraremos de las fibritas algodonosas que están entre tierra y que el año que viene darán otro cuerpo fructífero, ¿verdad? En cambio, si lo cortamos,
y que lleva una navajilla.
Navajilla bien afilada, ¿eh? Entonces, reponemos solamente, quitamos la parte fructífera y dejamos ahí en el suelo el hongo que dará nuevos cuerpos fructíferos el año siguiente, ¿verdad? Uh-huh. Y otra de las reglas de oro, Elia, esta lo vamos a decir con especial lentitud.
Venga.
No cojan ningún hongo que no conozcan.
Totalmente.
Que no conozcan.
Es muy peligroso.
¿Cuál es la forma ideal de conocerlo? Pues otra regla más. Solo ir acompañado de un verdadero experto. El experto pues conocerá 3 o 4 setas, no más, 3 o 4 especies, que distingue perfectamente.
Eso es.
Que nosotros salimos así por nuestra cuenta y cogemos una cesta con un montón de setas distintas de 40 colores y tal. Pues mira, hay formas, por ejemplo, nada más llegar otra vez a la civilización del paseo por el monte, recurrir a una sociedad micológica, que hay muchas, el Jardín Botánico de Madrid, cualquier institución científica estará dispuesta a ayudarnos, ¿eh? Y nos pondrá en contacto con expertos o con una sociedad micológica y nos dirá, mira, esta seta ni la cojas ahora ni la vuelvas a coger en tu vida, ¿eh? Porque es peligrosa, porque es que hay algunas que son mortales, ¿eh? Por lo tanto no estamos hablando de bromas, ¿eh? Y otras sin ser mortales pues son profundamente desagradables y indigestas, son muy poquitas las especies que se pueden recolectar y que se pueden comer. Y si nos vamos al terreno gastronómico, pues, ¿sabes cuál es el mayor enemigo de las setas, en mi modesta opinión, Elia?
Dime.
El mayor enemigo de las setas
pues
es
nosotros. El ajo. ¿Cuál, cuál?
El ajo.
Ah, ¿el ajo?
El ajo.
Ah, ya, porque, bueno, ya.
Ya sé que hay gustos para todo, ¿eh?
Ya sé tu guerra contra... Pero, hombre, no me digas unos níscalos con un poquito de jamoncito picado y un ajito así sofrito todo, eso
bueno,
está
poquito,
muy rico.
Ponle poquito. Dicen los sí. expertos en gastronomía, sí. la mayor virtud que pueden tener las setas es que saben algo totalmente distinto a todo.
Sí, ¿verdad? Que le matamos el sabor igual, Miguel.
Exacto, lo uniformamos. Si cogemos una seta de un tipo que tiene un sabor, un aroma especial, todas huelen y saben a bosque, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero si lo ajamos demasiado, pues estaremos comiendo algo que sabe a ajo, como unas gambas hasta la quillo.
Totalmente.
Ejemplo.
Oye, Miguel, déjame, continuamos ahora mismo, porque me parece muy interesante. ¿Te acuerdas, que me permitan la expresión, porque yo el término de medicina biológico, vamos a decir, no lo conozco, pero por la zona de pues de allí, de Castilla y León, hay una seta que tiene poco valor comestible, pero que por lo visto sí que es muy valiosa en el ámbito de la medicina, porque cicatriza heridas. El pedo de lobo, ¿te acuerdas
sí,
de esto?
Sí,
y claro,
sí,
la
sí.
gracia era que ibas por el campo cuando eras pequeño y tal, mira, eso es, ¿no? Porque iban con amigos de tus amigos o lo que sea, pues es un pedo de lobo. Lo pisabas y hacía aquello, ¿no? Como que... Que hacía una especie de... Y dicen que, claro, que no se haga esta gracia de pisarlo porque precisamente sí tiene muchas propiedades.
Pues sí, efectivamente. Mira, eso se llamaría, botánicamente lo llamaríamos, pues, apertura explosiva, ¿eh?
Eso es.
O de distancia explosiva. Entonces, fíjate qué maravilla también la naturaleza que consigue que las esporas se diseminen solas. Ahí no hace falta que vaya el recolector con la cestita, ¿verdad?
Sí.
Porque, y efectivamente, mira, eso tiene una serie de propiedades que son poco conocidas, pero que efectivamente son interesantes. Los micólogos suelen decir que, por favor, no lo pisemos, que lo dejemos que evolucione. No es comestible, ¿eh? No es comestible. Sin embargo, parece que sí tiene propiedades cicatrizantes.
Esto
es capaz
es.
De cicatrizar las heridas, ¿eh? El nombre científico es Lycoperdon, que quiere decir relacionado con el lobo. Y parece que es uno de los hongos que, como el penicillium que descubrió también Fleming, tiene valor antibiótico,
anda.
Aparte del cicatrizante. Así que hay muchas cosas todavía por...
Por eso, que no es ninguna tontería ir al campo y una seta y le di una patada y la piso y lo hago.
No. Esas cosas son las que algunas veces... hacen que yo, y lo sabes, aunque quede como un raro, como un exagerado, me da mucho miedo la limpieza del bosque que hace la asociación de vecinos, ¿verdad?
Sí, sí.
Creo que es un perfecto ejemplo de aquel dicho de que de buenas intenciones
están empedrados.
Los infiernos,
¿verdad? Sí, es verdad.
Bueno, efectivamente, es uno de los ejemplos de que la naturaleza, cuanto menos se toque, mejor. Y precisamente, bueno, te añadiría que esas propiedades antibióticos del pelo de lobo, del Lycoperdon, se están experimentando fundamentalmente en veterinaria.
Ajá, ¿eh? Mira, pues oye, nos viene al pelo.
Nos viene muy bien. Pero la veterinaria a veces es un excelente campo de pruebas para después pasar
también
al ámbito de los seres humanos, ¿verdad? Uh-huh. Y el mundo de los hongos solamente puede hacer darnos verdaderamente sorpresas, ¿eh? Muchas de las setas que estamos tomando son medicinales, ¿eh? igual que otras, son tremendamente venenosas. Y sí te puedo decir que también, hablabas tú de Castilla y León, que Castilla y León es una zona muy rica, en setas que se están en este momento estudiando y valorando desde el punto de vista internacional, ¿verdad? Sí. Así que estamos hablando de cosas muy serias. Y también, como te decía al principio, Elia, pues cuando hablamos de la repoblación forestal, del crecimiento de árboles como por ejemplo el roble o el pino silvestre y tal, pues eso sería imposible sin hongos en el suelo. Mira, cuando el hombre llegó a la luna y plantó la planta del pie, ¡paf!, y quedó la huella ahí que puede perdurar millones de años porque no hay viento, no hay atmósfera, ¿no? Entonces hubo que crear un nombre para esa superficie donde se posó el pie del hombre. El nombre que se dio fue regolito en la luna, sí. Porque eso no es suelo, ¿eh? Suelo es el que hay en la Tierra, que está formado por polvo de roca, como el regolito, pero también por vida, y además por muchísima vida, ¿eh? Incluso hasta en el Valle de la Muerte, el sitio de la Tierra más inhóspito y donde menos vida se puede imaginar que haya, el suelo no es regolito, es suelo, tiene seres vivos. Entre esos seres vivos, bueno, cabe distinguir desde un topo, que hace una madriguera, hasta millones y millones de hongos, de bacterias, de esporas, la vida que reina en esa roca disgregada y que forma el conjunto del suelo. Uh-huh. Y parte importantísima del suelo son los hongos, los buenos
y los malos.
Y los malos. Fíjate, es que la mayoría son buenos, que están ahí para algo. Ahí.
Como último apunte, enseguida vamos ya con el artículo, Miguel, que me interesa mucho, pero en este caso, igual que hemos dicho que a David el gnomo nos cae muy mal, Miguel. No nos cae bien David el gnomo desde el momento que se para allí a estos, ¿verdad?
A los ciervos.
Claro, era otra cosa. Pero fíjate, las setas, la manita muscaria,
sí.
¿Verdad? Esta de la rojita con las pintitas blancas, sí. Es que es la que suele aparecer, ¿verdad? Precisamente, sí. Y oye, puede tener efectos secundarios terribles, y la faloides ni te cuento, ¿no, Miguel?
Mira,
o sea,
que
mucho cuidado.
Son bonitas, pero son terribles, efectivamente. De hecho, ese aspecto tan llamativo, rojo, con pintas blancas y tal, supone un aviso de peligro. Déjame en paz, ¿eh? Déjame en paz.
El rojo, ¿verdad? Siempre, incluso para los animales, es eso. Sí.
Eso, para que no lo ingieran los animales. Y de hecho, antes de que un cervatillo, un cachorrito de cualquier animal ingiera una pieza de estas, la madre la olfateará y apartará a la cría de ello. Parece
Fíjate, qué infantil. Cosas.
Infantil. Bueno, el artículo de hoy es muy raro, Elia.
Es muy raro. A ver, cuéntanos por qué.
Porque va dedicado pues a ese grupo feminista que se formó, que se está formando fundamentalmente en universidades. Me vas a permitir que emplee una división que se hacía hace mucho tiempo en los de ciencias y de letras.
Sí, terrible, ¿eh? Terrible,
bueno, pues
diferenciación,
esto,
pero bueno.
Es verdad, esto nace en las universidades de letras. Por ejemplo, estos grupos que se están formando en la Facultad de Política de la Complutense, de la que forma parte la ministra Inés Montero, ¿verdad? Entonces, mira, hay componentes al hablar. Aquí, me encantaría, si no estás de acuerdo, que me lo digas tranquilamente.
Sí, sí.
Pero mira, por ejemplo, hablamos de los juegos infantiles, de querer,
sí,
uniformar los juegos infantiles, que jueguen a lo mismo los niños y las niñas. Mira, hay un juego, por ejemplo, muy, muy denostado, y es que esto no forma a la mujer para hacerse luego ejecutivo, es el de las muñecas. La muñeca es un objeto que sirve para coordinar, para educar una serie de movimientos de coordinación que necesitará la futura madre. Voy a partir de una verdad que nadie podrá negarme. Vamos a ver. ¿Es cierto, pregunta todo el mundo, es cierto que la mujer tiene las glándulas mamarias en posición pectoral? Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí. Pues eso es muy raro. Lo normal es que las mamas sean inguinales, como puede ser en una vaca, por ejemplo.
Sí.
O ventrales, como puede ser una perra, que puede tener 12 o 14, una cerda, ¿verdad? Axilares, como en el elefante.
Sí.
Es divertido que en el zoo, cuando un niño ve mamar un elefantillo, ve que se va a las axilas de mamá.
Sí, sí, sí.
Se ha equivocado. No, están ahí, ¿verdad?
Están ahí.
Pero las glándulas mamarias en posición pectoral son un mecanismo para que la madre pueda amamantar a la cría sin soltarla, típico de animales arborícolas, ¿eh? Eso requiere, para que no se le caiga, porque si
claro,
se le cae
claro,
el bebé,
de arrullarla, ¿no?, entre sus brazos, sí.
Claro, cogerla entre sus brazos. Mm. Entonces, los animales arborícolas desarrollan una serie de conductas de coordinación de movimientos para ser capaces de manejar con toda habilidad a una criatura sin que se le caiga entre las ramas, ¿verdad? Entonces, en el mundo de los monos, estamos emparentados, nos guste o no, Elia, nadie se ofenda, ¿verdad?
Totalmente.
Hay algo muy bonito de observar, que es, por ejemplo, en una tribu de papiones, están en los fosos de la mayoría de los zoos y tal, cuando una hembra tiene una cría, y las hembras inmaduras, las hembras pequeñitas, se acercan a ella a ver si le dejan jugar a las muñecas. Jugar a las muñecas quiere decir que la madre la observa y si ve que ya está formadita, que ya es mayorcita, que no está, le deja un momento, un ratito, su cría, con la cual la jovencita juega literalmente a las muñecas. La acuna, la acerca a su pecho,
sí.
Y en cuanto la madre vea que la cosa se pone fea, que se le puede caer,
se la quita. Claro.
De manera que ese juego de las muñecas que se da en todos los primates superiores es una forma de aprender la compleja serie de movimientos que se necesitan para criar a un animalito que quiere mamar. Mira, yo recuerdo una pareja de amigos nuestros, se casaron muy jovencitos, tenían una niña preciosa, pero digamos que no eran muy habilidosos al manejarla.
Sí.
Que había jugado poco la muñeca.
Sí.
Y aquello era angustioso, Elia, porque iba pasando de mano en mano. Y un amigo que tenía mucho sentido del humor, en una de esas, mientras estábamos todos angustiados, diciendo que se le cae, dice, ¿qué tal bota la niña, verdad? Porque estábamos viendo todos inminentemente la caída, ¿verdad? Es difícil, los monitos lo aprenden así. Yo voy a invitar hoy a que cuando vamos, por ejemplo, a un zoológico y estamos ante el foso de los monos, en vez de reírnos, porque es que la impresión fundamental que produce en el hombre es reír. Hay un proverbio árabe que dice, quiero un mono que hace reír o una gacela que hace llorar. No quieren términos medios. Bueno, pues en vez de acercarnos al foso para reírnos ante lo que hace yo creo que es precioso observarlo. Y veremos cosas tan tan bellas como esta, como las monitas inmaduras juegan a las muñecas.
Sobre
las niñas.
Sobre eso versa el artículo de Libertad Digital, no vamos a desvelar más porque lo que tienen que hacer es leerlo y esta tarde más o menos estará, ¿no?
Esta tarde, a primera hora. Y
perfecto.
Luego ya finalmente, hija, pues no nos olvidemos de los buenos amigos.
Me enforzan.
Claro. En este caso seguimos con el consejo de ayer de no solamente fijarnos en el animal, sino también en el entorno en el que vive. Y en este sentido, pues muchos animales viven o descansan en un mundo de ropa. Tienen su ropa para la cunita, para la camilla, o se suben a nuestra cama. ¿Quién? A ver, el que sea inocente que lo diga.
Totalmente, claro. Sí, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Entonces, aquellos objetos de tela, como sobre todo la manta de su cunita y tal, frecuentados por el perro o el gato, Menforzar nos ofrece un detergente especial. Un par de tapones, viene dosificado perfectamente, un detergente especial de pH adaptado y tal, para la ropa de los animales domésticos. No me refiero solo a los vestidos, que también se puso de moda, sino sobre todo
en sus mantitas, en su ropa, claro.
Exactamente. Bueno. Con una curiosidad para terminar, Elia, por ejemplo, ¿cuántas veces nuestros amigos nos han dicho, tengo una gata, tengo una gatita o tengo un gato y quiero meter otra en casa porque me la he encontrado y la quiero recoger, está perdida, tal? Y le hemos dicho, bueno, pues lo que tienes que hacer es ponerle a la que ya está en casa ropa en la cunita donde haya dormido la otra.
Efectivamente,
y
el olor es fundamental.
Y por el sentido del olfato la va a aceptar.
Sí.
Curiosidades.
Pues, profesor del Pino, www.menforsan.com, un fuerte abrazo.
Igualmente,
Miguel.
Elia.
Y te leemos en Libertad Digital esta tarde a primera hora. Un fuerte abrazo.
Adiós, igualmente.
Adiós. Bueno, 11:48, querida Carbonell, consejo.
Vamos con ello. 902-107-109, con Masical en los últimos 20 años. Muchas familias evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. Nos ofrece todos los detalles Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, el problema de la calidad del agua, la verdad es que lo padece muchísima gente y entre otros asuntos negativos provoca muchas averías. Masical es una muy buena solución para que, por ejemplo, la cal no forme incrustaciones, no tengamos que usar más productos antical, la lavadora funcione mejor, consuma menos detergente y la maquinaria en general que funciona con agua dure mucho más tiempo y tenga menos averías.
Y además está muy recomendado para nuestra piel y nuestro cabello, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, así es. De hecho, hay muchos que lo solicitan solamente por este asunto, porque salen de la ducha con picor y esto resulta francamente molesto. Ahora, cuando te duchas, el cuerpo queda mucho más hidratado, el picor ese se minimiza o desaparece totalmente.
Atención a las garantías de Masical. social, entre otras muchas cosas, le devuelven el dinero si no queda satisfecho, ¿verdad, Antonio?
No solamente eso, sino que entregamos por escrito una garantía de funcionamiento de por vida, dura más de 100 años, y ese año de prueba, que como tú bien has dicho, lo podemos tener en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, todo un año entero, y si no nos convence, lo devolvemos y recuperamos íntegramente todo nuestro dinero. Hay que decir también que Mascal es un sistema antical de tratamiento de agua que no consume nada, que se coloca sin hacer obras ni usar ninguna herramienta, lo hace el propio usuario, no tiene que ir ningún técnico a colocarlo en la tubería general a continuación del contador o junto a la llave de paso.
Y además de todas estas ventajas, hay una oferta especial para todos los oyentes de radio.
Hombre, un ofertón, te aseguro que es la mejor de las promociones, el 3x1, pero es el penúltimo domingo, penúltimo fin de semana para que te puedas aprovechar de ella. Llámanos ahora al 902-107-109 o en nuestra página web masical.es y por lo que cuesta un masical, solo 99 euros, te vas a llevar tres masicales para tres viviendas y los gastos de envío gratis.
Pues aprovechen esta promoción y pídanlo ya mismo en el 902-107-109 o en masical.es. Les recuerdo el teléfono 902-107-109.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Nos subimos al tren de Santa Marta. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días tengan ustedes.
Oye, ¿tú qué tal en el cole?
¿Yo en el cole?
Sí.
Básicamente mejorable.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Muy
o sea, ¿no tienes este recuerdo feliz que tiene Fernando o Carmen?
Es que los niños pijos del Pilar son así. Los niños vienen del Maravillas y somos otra cosa.
Ya, seguro.
Somos estilos muy, muy diferentes.
¿Y había partidos de fútbol en plan Maravillas contra los del Pilar y cosas de estas?
Bueno, nosotros teníamos más pique directo con el Ramiro de Maeztu, que están enfrente. Ya. Entonces, pero claro, eso se llama más de la pública. Y entonces, en fin, bueno, era como otra cosa. Nosotros estamos en la zona del Viso y les veíamos, ¿no? Pues sí, había mucho pique entre el Estudiantes y el equipo de baloncesto del Maravillas, porque además nosotros teníamos el mejor campo de baloncesto. Yeah. Arquitectónicamente se estudia, para colmo, en las facultades y universidades de arquitectura.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo os arrastráis aquí en Madrid? Bueno. Es una cosa...
Vamos, es que vais a creer.
Bueno, que estamos... Me dice Carmen que Javier no tuvo infancia feliz en el cole.
El caso es que yo me estoy encontrando en general, Javier, gente con buenos recuerdos.
Sí, buenos.
Sí, buenos recuerdos.
Ya está, no pasa nada. No,
hombre, yo desde quinto de básica llevo utilizando el septiembre también, que estaba muy bien porque así se pagaba, entonces, pero vamos, o sea, yo creo que tenían incluso un récord de haber suspendido todo menos, creo que religión, lamentablemente.
Que era lo que se decía antes, ¿no? Las Marías.
Las Marías.
Gimnasia es una María, tal. Dibujo, a veces era una María y a veces
sí,
era algo...
Gimnasia, pero vamos a ver. Es que claro, ahora es muy moderno esto de los minusválidos. Pero antes eras el puto cojo. Y entonces daba igual. El plinto era el plinto. Santa Marta, que salte, que no me voy a saltar, que me mato.
Tuviste tu problema, claro, con tu botica, ibas allí.
Claro, mi botica ahí, todo el tema ahí, con mi zapatilla de la tórtola, que el chinar alza, y menos
pero
mal
escucha,
que luego
escucha,
yo empecé
que
a
yo no he sido, yo no he sido coja, ya sabes que a puntico estuve también, yo no he sido coja, pero lo de saltar el plinto en el caballo, todo esto era un reto, ¿eh?
No, el plinton, yo creo que la Convención de Viena la tiene estudiado como una de las
torturas
en contra de los derechos humanos.
Y esas espalderas, las espalderas.
Las espalderas, o sea, subir la cuerda, bueno, pero la cuerda todavía, pero ¿y el palo? Cuando había que el palo, aquella pértiga lamentable que te bajabas y te dejabas todos las manos destrozadas.
Yo el palo no
muslos.
Lo he vivido, el yo palo tampoco. Que es el palo.
Estoy alucinando.
Era un palo vertical, o sea, lo mismo que lo era la soga, con lo cual, pero la soga tenía nuditos.
O sea,
tal,
como,
¿no?
como los bomberos, te veo.
Claro. Una especie de cucaña, por decirlo así, que colgaba vertical de.
No falta que le den jabón ya, ¿sabes?
Y tenías que subir ahí y claro, aquí yo, vamos, te raspaba.
No,
luego
no,
la
yo
bajadita.
Lo de la cuerda con los nudos, sí, llegaba ya al segundo nudo
nada,
y decía,
nada.
ya, no puedo más.
No,
pero...
aquí de nuevo nada.
Qué barbaridad.
Aquí, palo.
Pues
ahora, a ver, Carmen, ¿qué
atención,
nos dice?
Que hay algún que otro comentario, como por ejemplo este de Manuel Jesús Ruiz, que dice, buenos días, completamente de acuerdo con el maestro, refiriéndose a Sánchez Dragó. El bullying no existía en la EGB, no recuerdo ni un solo caso en su vida académica. Bueno, pues tuvo suerte, suerte este señor.
Había abusones, no estoy de acuerdo.
Se llamaba de otra manera, exacto.
Y también estaba, como dice Federico, el estilo... Bueno, no voy a decir, pero me gusta, te tiro una piedra, ¿no? Pues lo mismo, sí. Esto era muy también de...
Es que esto también, es verdad que los niños cuando se sentían atraídos, los chicos pegaban.
¿Pegaban?
Pegaban, era una manera de manifestar el deseo,
pegas,
el amor.
Y luego años después iba detrás tuya y decías, pero si tú
me llamabas
tirabas
del
esto
pelo.
Y me pegabas, ¿por qué ahora esto, hombre?
Mira, bueno, un comentario...
Eso no sabíamos decirlo, porque claro, los que éramos de colegios segregados, pues no teníamos ese problema, ¿no?
Claro.
Mirad, os leo un comentario de Samu que dice que estudió en un colegio público y recuerda las primeras lecturas y las terribles manualidades. Para él, por ejemplo, dibujo no era una María, ¿eh?
Ya.
Ojo, que también comprende que los profesores en aquel momento más severos eran los que más se preocupaban por los alumnos. Y un último comentario.
Puede ser.
Este es de Manolo Macías, que dice que los que fuimos a EGB, y me incluyo, somos unos privilegiados. No conozco a nadie de mi generación que tuviera que ir al psicólogo por algún trauma o problema de integración. Bueno, ojo.
Yo tampoco lo tengo
suerte.
Claro esto, perdón, no lo tengo claro. O sea, cualquier tiempo pasado que decía el poeta nos parece mejor. Pues oye, si había abusones, si había... Esto ya cada historia es, pero bueno...
Bueno, lo que pasa es que el cerebro es inevitable, o sea, siempre tendemos a... Pero eso es humanos,
te lo inventas, pero la memoria te la inventas por higiene.
Se llama la función olvido. La función olvido es en psicología.
Algunos no la tenemos tan activada. Que
no, pero imagínense, por ejemplo, ustedes no han estado en esa situación. Una mujer no volvería, no tendría dos hijos si se recordara el primer parto.
Totalmente.
O sea, no puede ser.
Totalmente.
Un ejemplo parece un idiota, pero no lo es. O sea, y así muchas cosas más.
Y luego, además, con el paso del tiempo, acabamos recreando recuerdos, ¿no?
Totalmente.
Y en aquel momento fue una cosa sin más y ahora tienes esa nostalgia del tiempo pasado.
Efectivamente. Pero
y que
esto...
de pequeños estábamos mejor a nivel físico generalmente, ¿no?
También.
Teníamos más energía.
También.
Bueno, es que el tiempo es el tiempo, ¿no?
También.
Hombre,
pero bueno.
Los bocadillos de chorizo, de pamplona, con mantequilla, nada de tulipán ni
a
cosas
tope.
De estas guarras, ¿verdad? Mantequilla de las tulipanes.
Sí.
El chorizo de cantimparro, el pan crujiente.
Pan con chocolate, qué rico.
Qué bueno el pan con chocolate, es verdad.
Con un poquito de mantequilla y azúcar antes también.
La merienda. Pues sí. Bueno, que a ver, el tema que... Porque podríamos hablar de historia, y aquí hay debate de gente que ha sido feliz, que no ha sido feliz. Pero vamos con el tema que nos ocupa, que es la indumentaria en los velatorios.
A las 12 acababa esto, ¿no? O
sea, no pasa nada. Te vamos a dar un poquito más de tiempo.
No, bueno, en general era este. Estábamos ahora con el día de estábamos en Todos los Santos, mañana día de difuntos, y es verdad que siempre hay un problema a la hora de encontrarnos ante una situación de la muerte, ¿no? La muerte es inevitable. A todo el mundo hay que pasar por ese trance de protagonistas o de figurantes, pero vamos a estar, y hay que asumirlo, y yo creo que hay que hacer una cierta naturalidad. Es sorprendente en un país tan católico que como somos, luego no somos consecuentes, y siempre acabamos hablando de o citando el chiste del curilla ese que se estaba muriendo, un cura ya muy mayor, y le decían, pero hombre, si va usted a ver ahora a Dios, que ha sido toda su vida, y dice, ya hijo, sí, pero como en casa en ningún sitio. Entonces, caramba,
claro.
O sea,
si
pero no
final...
veíamos, sí, al final, en fin, bueno. Y hombre, pues yo, por ejemplo...
Hay opiniones, ¿ve, don Javier? Es que claro.
Pero los monjes cartujos, que siempre se ha hablado con... Ese es el día en que abren sus mejores licores, abren los mejores dulces y
¿ves?
Hacen una fiesta. Porque es un momento festivo.
Yo estoy, fíjate, la tradición americana de poner el el pincho que diríamos aquí, ¿no? El piscolabi, el ofrecer, ¿no? A la gente que viene a vernos, pues una especie de convite. Yo como que digo, es duro, ¿no? Porque lo que menos
es que
te
no apetece, exacto.
Lo menos te apetece es que se te llene la casa de gente y de tal. Pero antiguamente aquí en España, cuando no había tanatorio, se llenaba la casa de gente. Lo que
sí,
pasa
sí,
que
era,
pues
era
igual,
habitual.
Yo no sé si se sacaba algunas rosquillas o lo que fuera, sí, o no se sacaba bueno, nada. Pero
no
sí,
recuerdo
yo recuerdo
ustedes, pero
velar en casa. A mi abuelo en casa. Claro. Y a mi abuela no, pero a mi abuelo sí.
A mi abuelo también, es verdad.
¿Ves?
En
claro,
casa.
En casa.
¿No se recuerdan ustedes ese refrán español del muerto al hoyo y el vivo al bollo?
Sí.
Y viene de ahí, seguro, ¿no?
Viene de ahí, o sea...
Qué
y
curioso.
Entonces, pues, te tomabas, efectivamente, siempre, ¿verdad? También se ha dado, y siempre se ha dado una colación, una cosa así, ¿no? Bueno, una cuestión de montar un botellón, claro. Y a veces en las películas americanas, es verdad que vienen de ahí con unas ensaladeras, unas cosas de estas, diciendo, ¿dónde vas? O sea,
sí, con regalo, ¿no?
La ensalada de cangrejo, los otros.
Estas, tal, y tal. Sí. Yo digo, sí, me venga, ahora una verbena de ahumado, no sé, tampoco es una cuestión de estas, o sea, pero en fin. Que son cosas también de pasarse, pero eso es habitual. Ahora, en los velatorios, pues el velatorio también es otra de las cosas que hay que entender que solamente es para familiares y allegados.
Muy cercanos, además.
Muy cercanos. O sea, un velatorio, estas cosas de ir al velatorio de la M30, con los tanatorios, así siempre decimos. No. Uno espera o bien al entierro, si lo hay, o al funeral.
También te digo, en España, conociéndonos, yo en algún tanatorio he estado ya últimamente y sí ponen así un pinchito en algunos.
Sí, sí ponen. Sí, no, habitualmente.
Conociéndonos
poner...
en España, cuidado con esto, ¿no?
Yo, desgraciadamente, tengo
vamos
una...
al muerto, vamos a ver al muerto que hay.
Yo tengo una experiencia relativamente cercana. Mi padre falleció hace 5 años.
Verdad.
Y es verdad que te viene como en el pack, ¿no? El pack funeral o el pack entierro, que te incluye pues la sala, el velatorio.
El velatorio y las pastitas, o lo que sea.
Una serie de centros, un piscolabis, café, ¿no? Entonces te viene como el pack completo,
el pack,
te lo ofrecen ya.
El pack
también
muerte.
Es verdad que hay que decir que en esas circunstancias que estás de doliente, es bastante cómodo en plan de sí, este pack.
Lo que sea.
Tira, porque no estás muy pendiente de detalles como cómo son las flores, cómo es el ataúd o cómo es el piscolabis que se ofrece. Pero Javier, es verdad que cuando hablamos de indumentaria en funerales, en entierros, yo veo siempre en las películas norteamericanas que van las mujeres con tocados maravillosos, con unos velos, con unas pamelas.
Cosas.
¿Qué dices? Mira, esto en España no, estamos para otra cosa,
totalmente.
¿No?
Y ya cuando son muerte de militares y estas cosas
sí,
y tal,
sí,
bueno, con salvas
no,
y todo
que,
allí,
es que,
Javier.
Es que, o nos pasamos no llegamos, así, o Juanín o Juanón. El luto riguroso está reservado a la familia más directa.
Ya.
O sea, y el luto tampoco significa tener que ir como un cuervo. O sea, por ejemplo, el gris marengo es luto.
Sí.
El azul marino es luto. El blanco es una. Combinándolo, es luto. Vamos a ver, en algunas culturas el blanco integral, por ejemplo, el ibicenco. Es luto también, lo que pasa que no es nuestro caso.
No.
Pero vamos, en general, las dos prendas habituales clásicas que permite, bueno, siempre se decía que un hombre siempre tiene que tener una corbata negra, y la única joya que normalmente el protocolo clásico permitía a las mujeres era un collar de perlas. El collar de perlas es permitido, pero no oros, oropeles, ningún tipo de cosas. Y luego ya, pues hombre, intentar pues no ir vestido de colores, pues con minifaldas, con malla, leggings, no. O sea...
Es Javier lo que se decía anteriormente, antiguamente, lo de colores sufridos,
sufridos
¿no? Discreta
sí, verdad,
y con colores
un color
sufridos.
Muy sufrido,
sí,
un color muy
sufrido,
sufrido.
Pero discretamente, también no hay que pasarse de frenada. Y luego, pues una cosa que sí que es importante, en tanto en velatorios como en entierros, en funerales, que esa es otra manía, y además es un tema que me lo he estado hablando con mi buen amigo, que es un poeta de ancianos, que es don Jesús García Calero, la manía de aplaudir en los funerales. Pero,
¿aplaudir?
¿Cómo? Yo eso no lo he visto.
Yo no lo he visto.
De momento, cruzo los dedos.
No, yo he visto...
Pero aplaudir donde,
en
la misa, en el tanatorio...
En el funeral, en el entierro, incluso...
Después del panegírico,
o sea,
¿no?
En los entierros, sí. Y me ha recordado un poema de José Jiménez Lozano, Luxa Eterna, que es muy muy curioso, porque ya este poeta ya fallecido, ya hablaba de esta estúpida costumbre que se puso de moda. El poema, permítame que lo lea, es muy cortito.
Por favor.
Siempre fue un desgarro la muerte, mas ahora los hombres huecos y redondos mueren contentos de no ser para siempre. Se aplauden los entierros, por fin la nada. ¡Qué alegría! ¡Cuánto ahorro de luz eterna innecesaria!
Hombre, yo lo de aplaudir no lo he visto, que supongo
pues yo
que...
Visto, yo claro, lo claro. he visto, desgraciadamente, bueno, incluso, perdón, acordémonos también en situaciones a lo mejor cuando ha habido un fallecimiento por un atentado, por una cosa así,
sí.
Eso de también de salir de la iglesia y empezar a aplaudir, eso lo habrán visto en las noticias muchas veces cuando ha ocurrido o a una personalidad, alguna del tema, pero...
Claro, pero eso depende, tiene, claro, Javier, pero ya, eso depende de la causa. Si estás despidiendo a una persona ilustre, pues, una persona que, oye, claro, en este pues, caso ha tenido una muerte...
Pues como háganlo, se le sigue uno con el silencio y el respeto que se le tiene.
Ya.
Y aunque haya muerto de manera execrable, como puede ser por un atentado, coño, no se aplaude. Es que parece que están pidiendo la oreja del pino.
Pero el aplauso puede ser algo solemne también. No lo sé. Ahí tengo...
El aplauso solemne está muy bien en la explicación. Y además empieza lentamente, ¿no?
Claro. Sí, empieza claro, con un...
Claro. No, claro, con dos, nada y tal, ¿no? Y luego es el tema...
Innovación.
Luego ya la ovación, los abrazos y
sí,
tal.
Sí, de repente suena llorando. Una palma sorda. Venga, y ya poco a poco ya, se van ya, sumando.
Y ahora
se van
el sumando. Sonido de gaita irlandés, de gaita escocesa en honor a Sean Connery y ya...
Bueno, eso ya, hoy pobre, es verdad, de los inmortales, pues mira, me ha venido...
Solo puede quedar uno.
Efectivamente, solo
bueno,
puede
como,
quedar
como uno. Como ha dicho además Michael Caine, su gran amigo, en un tuit, es verdad que nada más había un hombre que podía ser rey y... Él es el rey.
Él es el rey.
O sea, el hombre que quería saber es que ahora con Ani, que bueno.
Y es verdad. Ani, bueno, Javier, que se nos acaba el tiempo, pero que está muy bien. Que...
Pero no, que se sepa qué es eso, que al final todo es una cuestión de discreción y en Día de Difuntos pues hay que también disfrutarlo y recordar a nuestros muertos también con alegría, que también es importante, tengamos nuestras creencias o no.
Hombre, hay algo bonito, y eso lo sabes, hay algo bonito que cuando alguien fallece, que se cuenten, bueno, las anécdotas de esa persona. Hay gente que deja... Esto es así, aquí
hombre,
nos gusta un muerto, ya sabes aquello que para salir a hombros hay que hacerlo con los pies por delante, pero
claro,
y todo eso lo así salvas cuando alguien se muere y chico, mira, no, pues era como era y ya está. Pero hay gente que que deja un vacío muy grande y eso de contar anécdotas
es
o...
bonito,
eso es maravilloso.
Y es bonito contar hacer el tema, no se preocupe. Yo, por ejemplo, si usted fallece, yo le hago el panegírico.
Por favor. Y además porque... ya sabes cómo tiene que ser un poquito el funeral, eso ya...
El tono tiene que ser un poquito animado.
Animado.
Irlandés, ¿no? Pues claro,
sí.
Si hay que brindar.
Un poquito irlandés, eso hay que...
Mi señor padre, cuando falleció también hace poco, o sea, estuvo presente cuando tomamos un whisky, que es lo que a él le gustaba, que era su bebida, y nos despedimos con un whisky de cuerpo presente, literalmente.
Totalmente,
pues sí, pues,
lo
¿por
sé,
qué no?
Lo
pues
sé.
Porque hay que también pensar en la vida de los vivos y los que se han dejado, pues ahí estarán siempre para nuestro recuerdo y... Y lo he dicho, que es un día de difuntos, es un día de
sí.
Todos los Santos, pero también tiene que ser un día alegre, que bastante ya desgracia
que bastante
llevamos
tristeza
con tanta
tenemos, es verdad. Bueno, brindo por usted, Javier Santa Marta.
Por todos ellos.
Un fuerte abrazo, claro que sí.
Doña
adiós.
Carmen, un abrazo fortísimo,
adiós.
Gracias.
Hasta la próxima.